Radiando Salud se despide hoy, pero no para siempre, sino hasta después del verano. Con este programa cerramos una temporada en la que hemos compartido estudio de grabación con más de 30 entrevistados, con nuestros colaboradores habituales, Joan Vílchez, sexólogo y psicólogo, y el doctor Rafael Torres, especialista en medicina integrativa, pero también con rostros populares. Me acuerdo en este momento del showman Eugenie Alemany, que aceptó la invitación para venir a divertirse a Radiando Salud. Me acuerdo también del compositor y cantante Pau Alabajos, con quien compartimos una entrevista muy íntima. Esta segunda temporada de Radiando Salud se han sumado al equipo, quizá por aquello de compensar, dos voces femeninas. La de Ángeles del Castillo Aguas, experta en lenguaje científico, y también la de Lola Gil Esteban, con quien hemos repasado cuidados de enfermería. Para poner el broche de oro, hoy le hemos pedido precisamente a Lola Gil, que nos dé algún consejo para pasar un día de playa seguro, sin quemaduras solares ni picaduras de medusa. En el otro extremo, conoceremos con Joan Vílchez, nuestro psicólogo, qué comportamientos o detalles pueden delatar que un niño o niña sufre acoso por parte de sus compañeros.
Y Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Hoy ha venido a Radiando Salud Lola Gil Esteban. Ella es enfermera en Alicante y también forma parte del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Nos acompaña para hablar de un tema con el que cerramos temporada: cómo ir a la playa, cómo disfrutar de un día de asueto junto al mar sin salir escaldado, sin que se nos clave nada en los pies, sin las típicas quemaduras solares, sin escozores ni lesiones causadas por medusa. Lola, ¿qué medidas preventivas podemos adoptar ante posibles quemaduras solares más allá de la crema del factor adecuado?
Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, lo principal y lo más importante que podemos hacer es prevenir, ¿no? Uh-huh. Para prevenir, aparte, como tú dices, de utilizar un factor de protección adecuado a nuestro tipo de piel, pues deberemos evitar, sobre todo, tomar el sol en las horas en las que el sol precisamente es más nocivo, que viene a ser pues entre las 10 de la mañana, las 5 de la tarde, una horita así, ¿no? Esas son las horas de más calor y en las que el sol está más intenso. También es importante que, bueno, protejamos la cabeza, nos protejamos los ojos, que no estemos ahí tumbados como una gamba, ¿no? En la arena, ¿no? Muy importante tener en cuenta que la piel de la cara, del cuello, del escote y las orejas son las zonas más sensibles, por lo que es donde tenemos que incidir más a la hora de protegernos, ¿no? Aparte de con la crema solar, como hemos comentado, pues llevar una camiseta, por ejemplo. Uh-huh. Eso es lo más importante. Creo yo, llevar gafas de sol, porque los ojos también son una zona muy sensible.
Uh-huh. Lola,
y que no se nos olvide... Perdona, la crema en las orejas.
En las orejas, importante, una zona sensible que muchas veces pasa inadvertida. Si a pesar de tomar estas precauciones, si no vamos en las horas centrales del día, si nos ponemos la camiseta, el sombrero, las gafas de sol, si con todo acabamos chamuscados, ¿qué podemos hacer ante una quemadura solar? ¿Es eficaz el remedio casero del yogur, por ejemplo?
Pues mira, el yogur no lo había oído yo. Lo que sí que había oído, que ya me lo decía mi abuela, era lo del vinagre. Uh-huh. Lo del vinagre sí, y parece ser que sí, que el vinagre tiene, por el ácido acético, ¿no? Disminuye el picor y la inflamación. El yogur, yo creo, que puede ser eficaz en el sentido de que refresca la piel. Uh-huh. Lo importante sobre todo es refrescar la piel y hidratarla con una buena crema, las cremas que están indicadas para después de la exposición del sol, son muy hidratantes y por eso es importante que aunque no nos hayamos quemado, después de tomar el sol, después uh-huh. de la ducha, nos apliquemos una buena crema hidratante.
Lola, ¿y hay colectivos especialmente vulnerables? Se habla de las personas mayores, los niños. ¿Cómo reforzamos en estos casos su protección?
Pues en los niños, aunque no nos dejen, insistir con la crema, la gorra y la camiseta. Porque a ellos sí que no los vas a retener. Seguro que si vas a la playa no los vas a retener debajo de la sombrilla, vamos, ni de casualidad. Luego, los niños en bebés sí que es importante que no ponerlos al sol. Aunque incluso si tienes que bajar a la playa con ellos, bajar casi más al atardecer, tarde-noche, que ya a partir de las 6, 7, 8, cuando ya vaya cayendo el sol. Luego es importante las personas mayores también, porque claro, todo nuestro cuerpo no va perdiendo facultades, más o menos nos hacemos mayores, entonces también es importante que las personas mayores se protejan más, tengan un poquito más de cuidado a la hora de protegerse. Y otra cosa importante es, si estamos tomando medicamentos,
¿sí?,
es leer muy detenidamente el prospecto, porque hay medicamentos que reaccionan con el sol, con lo cual podemos tener manchas. En fin, que es importante leer los medicamentos, el prospecto, antes de exponernos al sol también.
En caso, pues, de estar medicándose, tanto las personas mayores como sin que sea tercera edad, hay que leer detenidamente las contraindicaciones de esos fármacos. Si no podemos soportar ya más estar sobre la arena, si nos adentramos en el mar, ¿qué recomendaciones podríamos dar, Lola, para un baño seguro?
Bueno, pues mira, sobre todo los adultos deben vigilar de forma continua a los niños. Eso ante todo. Respetar siempre el significado de las banderas que hay en la playa, así como de los socorristas. También es importante conocer la profundidad y el fondo del agua antes de sumergirnos. Ver cómo está la zona, si hay piedras, por ejemplo, porque si hay piedras, pues lo mejor es que nos metamos con unas zapatillas adecuadas. Procurar bañarnos siempre acompañados, porque te puede dar un mareo, una bajada de tensión. Evitar bañarse en zonas de corriente, donde haya corriente. Yo no me refiero no solo al mar, sino en ríos en los que haya corriente o en zonas que podamos sospechar que hay corriente. Y bueno, nunca, nunca, nunca meterse al agua si se ha ingerido alcohol.
Lola, ¿y si estos animalitos que pueblan nuestros mares y las medusas tan frecuentes en el Mediterráneo nos visitan, qué podemos hacer en caso de picadura? ¿Hay alguna cataplasma, algún remedio eficaz?
Sí. Bueno, si nos pica una medusa, lo primero que vamos a notar es dolor, ardor, picor, se va a inflamar la zona, se va a enrojecer, incluso a veces puede sangrar.
Vaya.
Esto que parece una tontería, ¿una pica una medusa? Bueno, pues a veces, si son medusas muy agresivas, por así decirlo, incluso posteriormente a estos síntomas puede aparecer sensación de presión torácica, calambres, dificultad respiratoria, angustia, pérdida de apetito, dolor de cabeza. Entonces, en el caso de que nos pique una medusa, tenemos que ser muy escrupulosos e intentar retirar los tentáculos con una toalla, pero sin frotar, limpiar la zona con agua salada. Si podemos, aplicaremos un poco de frío durante 15 minutos, siempre que el frío no esté en contacto directo con la piel, pues lo protegeremos con un paño. Luego, si quedan restos de tentáculos, hay que quitarlos utilizando siempre pinzas o guantes. Y como hemos comentado antes, con el vinagre, si tenemos vinagre a mano, pues se puede poner una cataplasma con vinagre para aliviar el picor. Y si tenemos la oportunidad de acercarnos a un puesto de socorro, pues mejor, porque ahí seguro que tiene alguna crema que nos puede aliviar, ¿no?
Curioso.
Importante, sí. Perdón, de coche. Muy importante no rascar la zona y no lavar con agua dulce. Muy importante.
Lola, ¿y si tragamos agua? ¿Y si pues, no tanto los adultos como el caso, por ejemplo, de los pequeños, que parece inevitable que traguen un poquito de agua sin llegar al ahogamiento? ¿Debemos realizar algún tipo de maniobra con ellos? O...
Hombre, si es un simple trago de agua, si es agua salada, lo más normal es que les dé angustia y vomiten, si es un trago importante. Si es un trago que puede que se haya ido por vía respiratoria, pues ellos mismos van a toser, entonces hay que animarles a toser, inclinarles un poquito la cabeza hacia abajo para facilitar que salga el agua. Si es un trago así, sin mayores consecuencias. Okay. Si fuera algo más importante y el niño, por lo que fuera, se desmayara o tal, pues habría que comprobar si respira, y si está inconsciente por lo que sea, habría que colocarlo, bueno, un niño o cualquiera, uh-huh, en la posición lateral de seguridad, uh-huh, si estuviera inconsciente. Si es un trago así, trago potente pero sin más consecuencias, pues animar a toser.
Vamos a apuntar un poco más en lo que comentabas de la posición lateral, ya para un caso más, quizá más grave, de un semiahogamiento. ¿Cómo debemos proceder? Porque claro, no todo el mundo conoce las maniobras que se deben realizar.
Pues lo más importante de cualquier accidentado por ahogamiento o cualquier accidentado de cualquier otro tipo, uh-huh, seguir una regla básica, que es la regla del el PAS, la palabra PAS, ¿no? Uh-huh. P de proteger, A de avisar y S de socorrer, y siempre en ese orden. Primero tenemos que proteger a la víctima y el entorno, para que sea un espacio seguro, y nosotros también, para nosotros también estar seguros. A veces te lanzas a socorrer a alguien, cuando a veces lo hemos visto en la tele, alguien se lanza a socorrer a alguien,
claro,
y pierden la vida los dos.
Uh-huh. Esto para las películas.
Uh-huh. Sí, sí. Luego avisar al 112, uh-huh, y luego socorrer, en ese orden. Y si no sabemos qué hacer, y exacto, la víctima está inconsciente, si no sabemos qué hacer, es mejor no hacer nada, uh-huh, pedir socorro. Y si estuviera inconsciente, si, pues le jalondeamos un poquito los hombros, vemos que no responde, nos da la sensación de que respira pero no reacciona, pues habría que colocarlo en una posición lateral de seguridad, que se llama, pues para evitar, si tiene un vómito, pues que se ahogue, por ejemplo. Ajá. Y luego, si ya estamos preparados, pues incluso si vemos que no tiene pulso, habría que iniciar la maniobra cardiorrespiratoria.
Uh-huh. De resucitación cardiorrespiratoria.
Sí.
En fin, Lola, confío en que nuestros oyentes no tengan que utilizarla este verano. Pero bueno, en cualquier caso, importante destacar o hacer hincapié en el protocolo que has comentado: PAS, proteger, pedir, avisar y socorrer, por este orden. Lola,
sí,
yo creo que podemos aventurarnos a ir a la playa sin salir escaldados. ¿Algún consejo?
Sí. Nada, pues seguir sobre todo las normas del que existan en la playa, ver cómo están las banderas, seguir las indicaciones de los socorristas y luego, pues nada, cuidarnos, ajá, respetarnos unos a otros y ya está.
Y tratar
disfrutar del verano.
Exactamente, disfrutar al máximo. Lola Gil Esteban, responsable de formación en el Colegio de Enfermería y enfermera también en Elda. Un placer, como siempre. Muchas gracias por tus consejos y buen verano.
Muchas gracias. A disfrutarlo.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Cerramos temporada con nuestro sexólogo y psicólogo de cabecera, Joan Vilchez. Y vamos a abordar un tema de cara ya al próximo curso: cómo podemos detectar si un niño, un menor, un niño o niña, está siendo víctima de acoso por parte de sus compañeros. ¿Qué señales pueden dar la voz de alarma? Joan, ¿qué es exactamente el acoso, el acoso escolar, el bullying?
Sí, pues vamos, es algo que por desgracia se ha dado, vamos, habitualmente en el sistema educativo. Lo que pasa es que, claro, la gente no se enteraba, ¿no? O no lo
compartía,
actualizaba como, uh-huh, tal, ¿no? Hoy en día, pues ya se le ha puesto una etiqueta, bullying, que es, como tú dices, acoso escolar, ya sea físico o psicológico, al que habitualmente es sometido a alguien, a algún alumno o alumna, por parte de sus compañeros, habitualmente. Aunque también a veces hay algunos profesores que la toman con alguien, ¿no? Pero bueno, uh-huh, y lo que se trata ahí básicamente es de hacerle la vida imposible a ese chaval o a esa chavala, ya sea humillándolo, violentándolo, no sé, persiguiéndola, agrediéndola, por parte, como digo, de otros compañeros o compañeras que aprovechan un poco esa indefensión. A veces quienes lo hacen pues tienen algún tipo, digamos, de ventaja, ¿no? O bien son más mayores en edad, en corpulencia, o son líderes de un grupo, es típico el matón, ¿no?, de la clase y sus aliados, y esto es una forma que utilizan estas personas para demostrar su poder, ¿no?, su superioridad, su fuerza, para sentirse importantes. Lo grave de esto es que no es algo, no es una agresión puntual, sino que suele ser algo continuo en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que va creciendo cada vez más en intensidad, en frecuencia, y que cada vez más ya no se limita a la escuela, sino afuera de la escuela. Suele darse más en gente, en chicos y chicas entre 11 y 16 años aproximadamente. Y claro, con las nuevas tecnologías, pues cada vez esto, vamos, insisto, fuera de la escuela es una tortura continuada, ¿no?
Uh-huh. Joan, has esbozado un poquito cuál podría ser el perfil del matón, del abusador, pero ¿cuál podría ser la raíz del problema? ¿Dónde hunden estos acosadores? ¿Dónde comienza uno a formarse como acosador?
Bien, pues en principio, claro, si nos preguntamos por qué ocurre esto, ¿no?, pues en principio hay una dimensión que es la dimensión social, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades en las que están instauradas las relaciones de poder, ¿no?, de la ley del más fuerte, del más poderoso, del que más tiene, y no se tienen precisamente muchas veces relaciones de igualdad, sino que las relaciones a nivel social muchas veces son sadomasoquistas, ¿no?, que quien tiene el poder realmente lo está ejerciendo pues para aprovecharse de los que tiene por debajo, no para servirlos. Entonces también hay una cultura muchas veces del maltrato, como que es eso lo que triunfa, lo que vale, el que es más listo es el que un poco se lleva el gato al agua, y nos faltaría precisamente cultivar relaciones de buenos tratos. ¿Por qué ocurre ya concretamente, ¿no?, en un caso concreto? Yo pienso que a nivel familiar muchas veces estas personas que son los agresores o las agresoras, lo que están haciendo ahí es descargando una destructividad en el medio escolar, una destructividad que les viene básicamente de su entorno familiar. Es decir, están haciendo lo que ellos han visto que ocurre en su familia o lo que muchas veces les han hecho a ellos de alguna manera, uh-huh, como si fuera algo legítimo, ¿no?, el utilizar la violencia como forma de resolver los conflictos. Entonces, claro, lo interesante en estos casos es aprender a detectarlo sobre todo. Uh-huh. Es decir, porque muchas veces empiezan como con bromas, con burlas, es algo que va aumentando en frecuencia. Se llegan a golpes, agresiones, a ir aislando cada vez más a la víctima, con lo cual se va retrayendo, se va marginando, incluso no quieren ir a la escuela, ¿no?, porque lo viven como una tortura. Entonces es importante detectar a veces en nuestros alumnos, en nuestros hijos o familiares, estos cambios bruscos de humor que pueden tener, ese miedo a ir al colegio poniendo excusas, si hay cambios también importantes en el rendimiento escolar. Uh-huh. Peor es todavía cuando el chico o la chica no suele comunicar sus vivencias del colegio en la familia, ¿no?, porque hay familias que están ahí mirando la tele y no se enteran mucho de lo que pasa, ¿no? Lo que sí que hay es que no quitar importancia a estas quejas, uh-huh, ¿sabes? Porque muchas veces es una manera tímida de estar pidiendo socorro, ayuda ante algo que no saben cómo manejárselo, ¿no? Uh-huh.
Serían pues esos gritos de auxilio un buen indicio para detectar el acoso escolar, el bullying. ¿Podemos relacionar algún otro? ¿Serían suficientes los que has comentado de las quejas?
Vamos, yo creo que ahí lo que estas personas necesitan básicamente es un aumento del apoyo familiar y escolar y social en general a estas víctimas, ¿no?, para ayudarles a empoderarse, ¿no?, a integrarse como personas ahí donde están, a que aprendan a defenderse. Y ahí habría que hablar quizá de medidas preventivas, ¿no?
Porque ¿cuáles serían?
Pues mira, en principio hay que tener en cuenta que este fenómeno del bullying, del acoso escolar, es complejo. Es como un cáncer a nivel escolar, es decir, que se va extendiendo y aunque elimines un trozo, se sigue reproduciendo por otro lado. Lo primero y básico es que tomemos todos y todas conciencia de la gravedad del problema. Esto no estamos hablando, no es un jueguecito propio de niños, ¿sabes? Es algo que realmente está haciendo mucho daño y una de las medidas preventivas básicas a todos los niveles de la sociedad y sobre todo a nivel escolar y familiar y de vecindario sería el respeto a la diversidad, ¿sabes? A la diversidad de cada cual, a las diferencias, que fuéramos todos un poco más respetuosos con esto, porque todos tenemos alguna responsabilidad, ya sea social o política, y no se está haciendo lo necesario. Por ejemplo, en los colegios, aunque hay protocolos de actuación establecidos de qué hacer en este tipo de casos, realmente, oyendo a las víctimas y viendo un poco su desarrollo, no suelen ser lo suficientemente efectivos o no se aplican bien, ya que hay una tendencia en el medio escolar a no enterarse, no querer saber, miran para otro lado, cuando tienen ahí una responsabilidad de la custodia de esos niños y niñas durante esas horas del colegio, ¿no? Yo he podido tratar ahí a madres y padres realmente desesperadas de ir viendo y contemplando cómo le están ahí pegando a su hijo y decir, no, es que son cosas de niños, que se pegan, sí, que tu hijo alguna vez también le empuja al otro, claro, le empuja como defensa, ¿no?
Claro, pero bueno, ahí también el papel de los padres y las madres y la dificultad, ¿no?, para afrontar ese episodio, porque lo más común, no decimos que lo más correcto, pero lo más común es, pues tú haz igual, si te pegan, pegas, claro, ¿cómo sí, se sale de esa espiral?
Sí, pero es que realmente uno no puede, ¿no?, porque ahí vamos, retomando lo que tú planteabas, ¿no?, pues qué tipo de perfil, ¿no?, pues pueden tener estos acosadores o estas víctimas, ¿no? Por ejemplo, en el acosador es interesante caer en la cuenta que tienen una necesidad de dominar a otro para sentirse bien, para sentirse poderoso o reconocido, porque no han tenido un respeto en su familia, no han vivido el respeto, las relaciones de respeto. Por tanto, no suelen tener empatía, es decir, no tienen capacidad de ponerse emocionalmente en el lugar de la otra persona a la que están fastidiando, no suelen tener habilidades sociales de poder comunicar sentimientos, ni mucho menos, es decir, los descargan y punto, ¿no? Suelen tener también estos acosadores, haber recibido en muchos casos, como decía, haber vivido situaciones de maltrato y de violencia en su familia y en sus propias carnes a veces. Suelen tener carácter más bien manipulador, sin sentimientos de culpa ni autocrítica, y luego suelen actuar un poco como una manada de fieras o de lobos, es decir, ante una presa fácil, ¿no?, como que se van un poco excitando todos ahí, divirtiendo, precisamente sintiendo ahí un poder en cómo están ahí machacando a alguien. Eso por parte del acosador. Por parte de la víctima, lo que hemos visto en casos, algunos factores que suelen aparecer es que tiene poca autoestima o inseguridad en sí misma o en sí mismo, o es sumiso, o si no, eso es lo que le está provocando, ¿no?, esta situación también. Luego suele haber una cierta incapacidad para defenderse o pedir ayuda. Pueden tener un carácter cerrado o bien como consecuencia irse cerrando. Luego también es gente a veces inocente, que no tiene maldad, ¿no?, ¿sabes?, que no están tan pervertidos como otros u otras. Tampoco suele ser gente que comunique lo que le están haciendo, ¿no? Simplemente por miedo a que le hagan más daño, pues todavía no dice las cosas, o por vergüenza, ¿no? A veces pueden tener alguna diferencia con respecto a las demás personas. Por ejemplo, son especialmente blanco del bullying, pues personas que vienen de otra raza o de otra religión, o que tienen un aspecto físico diferente o alguna discapacidad. Es decir, que esta diferencia les hace convertirse un poco como en el chivo expiatorio de ese sadismo, ¿no?, un poco de los demás, ¿no?, y claro, hace que se vayan retrayendo, ¿no? Es un poco así, a rasgos generales, la situación que se suele dar, ¿no?, en este tipo de... Luego están, claro, las secuelas, ¿no?, que deja todo esto, ¿no?
¿Qué secuelas puede dejar psicológicamente ese acoso continuado?
Pues por lo que vamos viendo, la principal secuela es el trauma, es decir, esto se les está provocando un trauma, ¿no?, a estas personas, un trauma que tiene diferentes aspectos o grados, se dan situaciones de miedo, de ansiedad, de inseguridad, de baja autoestima, de sensación de indefensión, en el fondo de depresión, de aislamiento, de soledad. Hay mucha rabia contenida también en todo esto, mucha impotencia de que te están haciendo algo y no puedes ahí responder ni evitarlo. Y sabemos un poco por los medios de comunicación que de tanto en tanto aparece, pues eso, algún intento de suicidio, a veces consumado, a veces no. Es decir, la persona ya está tan desesperada que no encuentra otra salida que ya quitarse la vida, ¿no? Y por desgracia gente muy joven, ¿no?, que no ha llegado ni a la adolescencia todavía. Y en algunos casos, por ejemplo, otras culturas, en Estados Unidos, lo que suele ocurrir en algunos casos es que se da la venganza posterior. Es decir, que hay niños que han cometido masacres precisamente al haber sido fuertemente acusados, ¿no?, como reacción. Eso aquí quizá no se da tanto, ¿no? No tenemos el acceso a las armas que tienen allá, ¿no? Y dentro de esta secuela principal, que es el trauma, hay que tener en cuenta que esto está ocurriendo especialmente en un periodo muy sensible de construcción de la personalidad, de la imagen de uno mismo, de una misma. Y claro, el estar sintiéndose todos los días impotente, indefenso, culpabilizándote a ti misma o a ti mismo, ¿no?, de no ser capaz de solucionar esto, ¿no?, pues te lleva, pues eso, a una gran desesperación, a desconfiar de los demás, a tener ataques de ansiedad. Todo esto también, según la gravedad, va a ser según sea la intensidad de todas estas agresiones y el tiempo que duren, y por supuesto la reacción de apoyo o no que se tenga, ¿no?, para poder hacer frente a esto. Y luego varía también según la resiliencia de cada persona, es decir, la capacidad que tenga, la preparación que tenga para sobreponerse a experiencias dolorosas, a las dificultades, aunque el precio sea muchas veces el tener que acorazarse y robotizarse para no sentir el dolor, ¿no?
Resiliencia, algún día la abordaremos también.
Resiliencia,
aquí.
Resiliencia, sí, señor, es un término también interesante, que tiene que ver precisamente con este sentimiento que a veces tienen las víctimas de sentirse un patito feo, ¿no?, en el fondo. De que nadie los quiere, ¿no?, de que nadie los ama, de que nadie los respeta, y pareciera como que el único consuelo que pudieran tener es soñar que algún día sean un cisne, ¿no?, y que alguien los reconozca y los valore y los quiera, ¿no? Pero vamos, por desgracia esto no suele ocurrir, ojalá, ¿no? Cuando ocurre, mira, la persona, cuando por fin lo cambias de colegio, ¿no?, cuando por fin se toman medidas, cuando por fin reacciona la familia, el centro escolar, los compañeros, se les hace ver un poco las barbaridades que están haciendo, como, no sé, cuando se trabajan un poco los sentimientos también en clase, pues claro, la situación cambia.
Joan, ya para cerrar, se nos está yendo el tiempo, has comentado brevemente el papel de las nuevas tecnologías en ese proceso continuado, sostenido en el tiempo de acoso. Muy brevemente, ¿qué papel desempeñan móviles, computadoras?
Pues todo esto, por desgracia, lo que está siendo utilizado es como un arma más, como herramienta para seguir torturando a estas personas que se encuentran en situación de bullying, de acoso escolar. Es decir, que se está extendiendo también afuera del colegio, al hogar, este maltrato, ¿no? Es decir, molestan a todas horas estos acosadores a través de Internet, intimidan además y chantajean con la difusión de mails, de fotografías, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí pues todos tenemos un poco una responsabilidad en esto, ver la situación, la gravedad que tiene, ir tomando conciencia del problema e ir un poco, pues eso, entendiendo que esto no es un juego, que es violencia pura y dura, y quizá pues habría que tener en cuenta aquello de que no hagas a nadie lo que no quieras que te hicieran a ti, ni consientas que le hagan a otros hijos lo que no te gustaría que le hicieran al tuyo. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que el silencio nos hace cómplices y que vale la pena no ser cómplices de estas barbaridades.
Nos quedamos pues con ese imperativo kantiano de no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Joan, psicólogo clínico, psicoterapeuta y sexólogo en Valencia con más de 30 años de experiencia profesional. Nos vemos en la próxima temporada. Como siempre, un placer.
Un beso.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ya lo sabes, cuídate escuchando Radiando Salud. Todos los miércoles a las 11:05 y los viernes a las 6:30 de la tarde. Siempre en la 102.5 FM, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y si no te van bien esas horas, no te preocupes, porque siempre puedes descargarte los podcasts del programa en radio.upv.es. Ya estamos trabajando con mucha ilusión en la próxima temporada de Radiando Salud. Habrá novedades y algunas sorpresas. Si no te quieres perder detalle, visita nuestra página en Facebook y si te gusta lo que ves, dale al pulgar hacia arriba. En el control técnico, Sara Hictorio y quien os habla, Vanessa García.